habitacionales, que es lo que el gobierno va a intentar evitar luego de ya conocida la serie de traspiés comunicacionales que marcaron estos poco más de 2 meses en su administración.
Hay que ver si es que efectivamente se logra hacer un cambio en las comunicaciones. Acá emito una opinión, pero lo que vimos hoy del subsecretario Pavés es bastante mejor que lo que habíamos visto en 2 meses de Mara Sedini. Se hizo cargo de las preguntas, nos pueden gustar o no las respuestas, pero si yo pregunto por A, idealmente que la persona que me va a responder me responda por A y no haga esta técnica de los fenicios de ir a su tema que probablemente pueda ser más cómodo. Abordó esa lacuna universal, se refirió al tema del plan de seguridad, entregó respuestas bastante contundentes, se le veía con un discurso claro diciendo que el gobierno estaba contento por lo que se estaba realizando. Insisto, nos pueden gustar o no las respuestas que nos vaya a dar en cuanto al contenido, pero otra cosa es lo comunicacional, esta estrategia de entregar respuestas básicamente que puedan no abrir flancos, porque las vocerías anteriores veíamos una vocería y un problema que se generaba producto de una de las respuestas. Hoy al menos eso no se está generando, veremos si funciona. La idea es darle voz a distintos ministerios, y esto se termina decantando en un consejo de gabinete que ¿cuánto duró, Bárbara?
Ahora, pero esto recién empieza también, sí, no saquemos conclusiones de una sola vocería.
No, lleva ¿cuánto tiempo? O sea, fue el martes el cambio de gabinete.
Se puede medir en hora, ni siquiera en día.
Claro, tal cual. Pero el día del consejo de gabinete duró bastante, muchísimo, diría yo, más de 5 o 6 horas estuvieron ahí los ministros debatiendo, por supuesto, también respecto a este tema. ¿El balance ha sido positivo durante estas primeras obras, Bárbara?
Sí, es un consejo de gabinete, el cuarto ya en la administración del presidente Kast, que se extendió hasta poco antes de las 4 de la tarde, y a partir de esa hora el presidente lideró otras actividades en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, y los principales lineamientos, una jornada bien valorada, bien constructiva, de mucho trabajo, señalaba el propio subsecretario del Interior, Máximo Pavés. Estuvo enfocado en, digamos, que cada ministerio entregara sus avances, lineamientos, para de ahí y sacar insumos que sean incluidos en la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Preparar también, lo decía el biministro Claudio Alvarado, esta segunda fase del gobierno que se va a iniciar luego de la cuenta pública. Hay mucho ahí que podría interesar, que podríamos preguntarnos qué va a marcar efectivamente esta segunda etapa del gobierno, que de distinto nos van a poder mostrar a partir de este hito del presidente José Antonio Kast, pero eso ya lo vamos a estar viendo durante las próximas semanas. De hecho, la próxima semana va a ser bastante clave también para encontrar algunos atisbos de esta nueva fase del gobierno.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Y tal como lo decíamos, no ha pasado ni una semana desde este ajuste ministerial y desde que Martina Raúl arribó al Ministerio de Seguridad. Ya hay algunos que sostienen que en estas pocas horas se notó un cambio de mano.
Recordemos que en su primer día en el cargo, el secretario de Estado encabezó una agenda con su equipo, con los subsecretarios de la cartera, los jefes de las policías y el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, el diputado republicano Cristian Araya.
En la interna aseguran que Raúl tiene un gran desafío pendiente, que es trabajar en el plan de seguridad que el gobierno va a presentar el próximo 1 de junio en la cuenta pública.
Pero antes de la primera rendición de José Antonio Kast ante el Congreso, se esperan novedades la próxima semana. El lunes, el ministro Raúl va a encabezar el comité policial con los jefes de las policías, el de seguridad que preside La Moneda y su primer comité político.
Y se espera que entre estos 3 comités, esa misma jornada, Arrau entregue su primera vocería en el cargo de ministro de seguridad, donde el secretario de Estado va a dar cuenta de las prioridades de la cartera y, según fuentes de la radio, podría adelantar aspectos del plan de seguridad.
El diseño es que el 25 de mayo informe una pincelada de la propuesta, porque los ejes y plazos se van a dar a conocer en la cuenta pública. Al día siguiente, el propio Arrau explicará los detalles en la sesión especial del Senado que se convocó para ese objetivo.
El subsecretario del Interior, Max Pavés, aseguró que desde el primer día se ha notado, con gestión y resultados, que la seguridad es una de las prioridades del Ejecutivo y que, más allá del plan como tal, el trabajo seguirá, pero con más robustez.
Nosotros creemos que en materia de seguridad los resultados están acompañando la gestión del presidente Kast. Y en ese sentido, lo que hace el ministro Arrau es profundizar y darle su propia impronta a aquellos elementos que van a permitir dotarlo de mayor robustez. Estamos muy conformes con la forma en que se está avanzando en esa y en todas las áreas.
En el oficialismo han pedido un plan concreto y mayor celeridad. El senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, respaldó al ministro Arrau asegurando que tiene todas las competencias para levantar este desafío, pero dijo que se necesita mayor fuerza en lo comunicacional de la gestión.
El ministro, como buen ingeniero, tiene claro lo relevante de un plan, de una estrategia y un sistema de seguridad pública que esté acorde a lo que necesita el país. Y en ese sentido no me cabe ninguna duda que el ministro se va a rodear de las personas idóneas para sacar esto adelante.
En la oposición, el senador Karim Bianchi cuestionó que el gobierno le atribuya a la exministra Steiner todas las responsabilidades por la mala gestión de seguridad y en esa línea pidió cumplir con las promesas de la campaña.
Acá claramente hubo un gobierno que prometió algo y que incumplió, cuya principal promesa fue entregar más seguridad a los chilenos y no mostraron absolutamente nada. Acá hay una estrategia y un plan que cambiar o que ejecutar. Y para eso debe notarse el cambio y no solamente una puesta en escena como fue el principio de la zanja.
El plan de seguridad de la moneda responde a tres objetivos: recuperación del control territorial por parte del Estado, aumento de la eficacia policial y del sistema de persecución criminal y fortalecimiento institucional.
En esa línea, la propuesta se va a basar en 7 ejes: combate al crimen organizado y terrorismo, recuperación territorial, prevención integral del delito, fortalecimiento policial, análisis criminal, coordinación con municipios, seguridad privada y sociedad civil, y también se incorporan los nuevos desafíos ministeriales.
Y una dura crítica realizó el exministro del PPD, Jorge Insunza, a la administración del expresidente Gabriel Boric.
Insunza dijo que el líder del Frente Amplio buscó representar el proyecto transformador de Salvador Allende, pero terminó encabezando una caricatura de revolución. Revisemos todos los detalles en el informe de Gabriela Piña.
A poco más de 2 meses del fin del gobierno de Gabriel Boric, en la centroizquierda comenzaron a abrirse las primeras discusiones sobre el legado político de su administración. Uno de los análisis más duros vino desde Jorge Insunza. El exministro del PPD aseguró que Boric intentó representar el proyecto transformador de Salvador Allende, pero terminó encabezando una caricatura de revolución. En base al análisis de su libro titulado El 18 Brumario de Gabriel Boric, Insunza sostuvo que el gobierno no logró concretar reformas estructurales ni consolidar una base de apoyo popular sólida, algo que, a su juicio, debilitó el proyecto político de la izquierda y facilitó el avance de la derecha. Además, advirtió que, sin una reflexión crítica sobre ese proceso, los errores podrían volver a repetirse.
Y creo que eso importa mirarlo, examinarlo a fondo, porque si no se aprende cuáles son las causas de la derrota, de que el propio presidente Boric le haya entregado el poder al presidente Kast, son errores que se van a seguir cometiendo en el futuro.
Sus declaraciones encontraron eco en otro dirigente histórico del PPD. Hablamos del exministro Sergio Vitar, quien respaldó la necesidad de abrir una discusión autocrítica dentro de la centroizquierda. En esa línea, Vitar sostuvo que parte del Frente Amplio tuvo una visión idealizada de Allende y de la Unidad Popular, sin considerar las diferencias históricas y políticas entre ambos periodos. Sin embargo, descartó que aquello reflejara una fractura entre el Frente Amplio y el socialismo democrático, afirmando que ningún sector puede construir por sí solo una nueva mayoría progresista.
Ni el socialismo democrático tiene la fuerza para construir solo una alternativa, ni el Frente Amplio tampoco. Entonces hay que ir a sectores nuevos, a sectores independientes, pero además hay que ir a capturar la esencia de las preocupaciones de la sociedad chilena de hoy.
Frente a la reflexión crítica de líderes históricos del PPD, voces de la bancada parlamentaria de la colectividad llamaron a mirar el legado del gobierno de Boric con mayor distancia histórica. En esa línea, hubo quienes pidieron evitar juicios categóricos sobre la administración, apuntando a que las evaluaciones sobre un gobierno suelen modificarse con el paso del tiempo y frente a nuevas administraciones.
Vamos a hacer una pausa, luego estaremos con harta información. Por ejemplo, vamos a hablar de el Poder Judicial, que va a emprender acciones por quienes usaron licencias médicas fraudulentas. Vamos a hablar de eso, también de lo que ha ocurrido con la situación en la Araucanía. En instante estamos de regreso.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma. Cuando la calidad importa, eliges BT Maquinarias. Lleva tu producción al siguiente nivel con soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser. Visítanos en btmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
Tu tranquilidad financiera merece respaldo real. En No Gustar Seguros, encuentra protección para tu vida, rentabilidad para tu ahorro y solidez para tu jubilación. Ingresa a www.ogostarseguros.cl. Ogostar Seguros, un universo de posibilidades.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Toda la eficiencia y autonomía que necesitas está en la Ridara híbrida enchufable, una 4x4 de serie para moverte en modo eléctrico en la ciudad o enfrentar caminos exigentes con 7 modos de conducción. Avanza más de 1000 kilómetros sin pausas gracias a su autonomía combinada. Ridara, una nueva forma de moverte. Precio flotas desde 26.990.000 pesos más IVA. Conócela en ridarachile.cl.
Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con Bio Bio, la radio.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
En BioBio tenemos sueños como tú.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Formado.
Es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
7:12 p.m.
7:03 la temperatura hasta ahora en Santiago. La humedad relativa del ambiente es del 84%. Santiago espera el día de mañana cielos cubiertos en la mañana con bancos de niebla. Va a variar a nubosidad parcial durante el día. Habrá bancos de niebla durante toda la jornada. La temperatura máxima estimada 11 grados, la mínima 3 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de En la calle puro buen trato. H vive el cuidado.
Vivienda confirmó la demolición de 170 viviendas en el Toro Olivar de Viña del Mar.
Una mujer murió atropellada por un bus del transporte público en la comuna de Estación Central.
Dos personas fallecieron en un accidente en la Ruta 5 Sur frente a Tenos, donde un bus de pasajeros de la empresa Turbus se salió de la carretera cayendo en una zanja.
A disparos, el expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, repelió un asalto en su casa en la comuna de San Miguel.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
Cansada.
¿Atrasado?
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
7:14 p.m.
El Tribunal Constitucional se transformó en una nueva vía para los deudores del crédito con aval del Estado.
El eje central de los requerimientos analizados por la radio está en que el Estado tendría, o en un Estado que ha usado indebidamente este procedimiento tributario para poder cobrar una deuda que no es un impuesto. Ese es el eje. Vamos a revisar todos los detalles con Ignacio Mahave. Ignacio, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, los deudores del crédito con aval del Estado abrieron un nuevo camino para evitar los cobros de la Tesorería General de la República. Ahora, a través del Tribunal Constitucional, los morosos han intentado evadir la medida. A través de un requerimiento de inaplacabilidad por inconstitucional, al menos 5 deudores han acudido al TC. El eje central de los requerimientos analizados por la radio, ya lo adelantábamos, es que el Estado estaría usando indebidamente el procedimiento tributario para cobrar una deuda que no es un impuesto. Lo anterior, porque los recurrentes sostienen que el CAE es un crédito avalado por el Estado, pero de naturaleza civil, por lo que debería cobrarse mediante un juicio ejecutivo civil y común y no mediante el sistema especial tributario que se está desplegando. Esta nueva jugada de los deudores es mirada de cerca por abogados constitucionalistas. Por ejemplo, para Camila Cárdenas, directora de Soy Trabajo, la acción puede llegar a tener éxito si se revisa caso a caso.
Sí, tiene alguna viabilidad, pero esto hay que verlo caso a caso. Eso no significa que el TC haya dado la razón al deudor en este caso. Solamente abrió la puerta para abrir una discusión del tipo constitucional sobre los límites del cobro estatal.
El abogado Marcelo Brunet coincidió con el análisis de su par, detallando que sí existe una base jurídica para el requerimiento. Sin embargo, sostiene que los requerimientos no solucionarían los problemas de los morosos.
Tiene una base jurídica real. El CAE es una deuda civil y la Tesorería General de la República la está cobrando como si se tratara de un impuesto. El problema es que la señal jurídica va en contra de los deudores. Para la mayoría va a ser más un camino de desgaste que una solución real, a mi juicio.
Y esta acción se suma a otras salidas legales que los morosos del CAE han intentado desde que empezó el cobro del CAE. Primero, a diferentes cortes de apelaciones del país. Y en dicha instancia, 299 recursos fueron declarados inadmisibles, respaldando así los cobros de la Tesorería. Estamos hablando de un 74% de recursos rechazados. La Contraloría también entregó su versión al respecto. Hoy se conoció que el ente que dirige Dorothy Pérez frenó el cobro de una deudora que sufrió la retención de sus impuestos, los cuales iban destinados al pago de cotizaciones previsionales. Frente a la situación, la Tesorería aclaró que el pronunciamiento de la Contraloría no elimina ni limita las facultades de cobranza respecto a las deudas del CAE. La búsqueda en los caminos legales que han realizado los deudores no ha quedado fuera del mundo político. El diputado de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, valoró los múltiples caminos que han tomado todos los morosos.
Sin duda son legítimas todas estas instancias, pero esperemos que también tenga apoyo transversal. Un proyecto de ley no busca eximir, pero sí ponerse en el lugar de cada persona y analizar las dificultades y que puedan pagar sin intereses onerosos.
Su par de la UDI, Ricardo Neumann, apuntó al gobierno de Gabriel Boric de haber creado un daño cultural por la promesa de condonación de la deuda. Neumann desestimó los intentos de los deudores, manifestando que el cobro está establecido por ley y así debe realizarse.
Este es un daño cultural que se produce justamente por haber instalado durante años la idea de que las deudas podían simplemente dejar de pagarse. Y esto es lo grave porque al final se debilita el respeto a las reglas y es un atentado grave a principios básicos en sociedad como la responsabilidad individual.
Y mientras las cifras registradas por la Tesorería siguen aumentando, los deudores buscan cada vez más alternativas para frenar el cobro.
Gracias, Ignacio.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
7 de la tarde, 18 minutos.
La Corporación Administrativa del Poder Judicial decidió abrir 8 cuadernos de remoción contra funcionarios por mal uso de licencias médicas.
En paralelo, la UDI busca que el presidente José Antonio Kast le pida a la Corte Suprema abrir un proceso de remoción contra el juez Daniel Urrutia por viajar al extranjero cuando estaba con reposo. El informe es de Marcela Rojas.
La UDI solicitó al presidente de la República, José Antonio Kast, invocar una de sus facultades constitucionales para pedir a la Corte Suprema la apertura de un cuaderno de remoción en contra del juez del séptimo juzgado de garantía de Santiago, Daniel Urrutia. Lo anterior tras conocerse que la Corporación Administrativa del Poder Judicial decidió abrir 8 procedimientos disciplinarios en contra de funcionarios judiciales que habrían viajado fuera del país estando con licencia médica. Desde la UDI, el secretario general de la colectividad, Juan Antonio Coloma, cuestionó la permanencia del magistrado en sus funciones y aseguró que este tipo de situaciones afectan la confianza pública en las instituciones.
Mientras todo Chile ve con indignación que funcionarios públicos viajan fuera de nuestro país con licencia médica, en los tribunales el juez Urrutia sigue en sus funciones como si nada hubiese pasado. Lo que nosotros estamos pidiéndole al presidente Kast es que le solicite a la Corte Suprema la remoción de un juez.
La solicitud fue rechazada por la defensa del magistrado. El abogado Carlos Quesada afirmó que la Constitución contempla mecanismos para solicitar la remoción de jueces, aunque advirtió que en este caso existiría un problema jurídico debido a que Urrutia ya fue absuelto previamente por la Corte de Apelaciones respecto de los hechos cuestionados.
Si la UDI pretende que se haga efectiva esta responsabilidad mediante la aplicación de una falta que fue de la cual fue absuelto, en la Corte de Apelaciones tendríamos un problema, ¿eh? Y lo segundo es que, no sé, yo haría un llamado a los partidos a empezar a preocuparse un poco más de la pelea grande que tienen que dar respecto del país, por sobre estar preocupados de la pelea chica respecto de un juez.
Cabe recordar que la Corte de Apelaciones de Santiago absolvió al juez Urrutia por los viajes realizados al extranjero mientras se encontraba con licencia médica. No obstante, el tribunal igualmente reprochó su actuar y calificó los hechos como una falta de prudencia al cargo, en una decisión dividida que descartó aplicar sanciones disciplinarias en contra del magistrado. La petición de la UDI se conoce mientras continúan las investigaciones internas en el Poder Judicial por el eventual mal uso de licencias médicas en un caso que podría derivar en nuevas medidas disciplinarias durante las próximas semanas.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
7 de la tarde, 20 minutos.
Este fin de semana aterrizarán en suelo nacional los activistas de la flotilla humanitaria con destino a Gaza que fue interceptada por fuerzas israelíes. Vamos a revisar todos los detalles con María Gramont.
Tras la expulsión de los 430 activistas que viajaban en una flotilla con ayuda humanitaria a Gaza, los chilenos que integraban la misión se encuentran de regreso al país. La flotilla zarpó el pasado 14 de mayo y cinco días después fue interceptada por la Armada israelí. La embarcación, parte de la misión humanitaria Global Sumud Flotilla, transportaba ayuda a la Franja de Gaza y reunía activistas de 40 países, quienes fueron detenidos y trasladados a un centro de detención en tierra. Entre los chilenos estaban Víctor Chanfro, Carolina Eltit y Claudio Cayosi, quienes aterrizarán este sábado en suelo nacional. Los activistas además denunciaron haber sido víctimas de tratos degradantes por parte de las fuerzas israelíes. La directora ejecutiva del Centro de Información Palestina, Stephanie Elías, profundizó en las denuncias realizadas por los chilenos, que se suman a las acusaciones que han realizado otros activistas de diferentes países.
Fueron sometidos a tortura física y psicológica. Todos los participantes recalcaron que si bien lo que ellos sufrieron fue un calvario, no se compara con las torturas que las fuerzas israelíes ejercen sobre los palestinos.
Desde Cancillería informaron que tomaron contacto con los ciudadanos retenidos y que el cónsul de Chile en Ankara los recibió en Turquía para brindarles asistencia. Sin embargo, el despliegue del gobierno ha generado diversas reacciones. La Comisión de Constitución del Senado citó al canciller Francisco Pérez Mackenna para abordar el caso. Desde la sociedad civil, el director ejecutivo de la comunidad palestina en Chile, Diego Camis, señaló que el actuar fue tibio en comparación a las actitudes de otros estados internacionales.
El gobierno tuvo una reacción tibia y tardía. Tiene que tener una firmeza y una proporcionalidad en la defensa de los derechos ciudadanos chilenos. Lo que sí vimos con muy buen ojo es lo que ha pasado en el Senado, en donde por estas mismas razones se ha citado al canciller a dar explicaciones.
El senador UDI y presidente del Grupo Chile-Palestina en el Senado, Sergio Gaona, señaló que, independiente de las declaraciones de Cancillería, lo importante son las acciones realizadas y que los chilenos se encuentran viajando a Chile.
Más allá de las declaraciones de la Cancillería respecto de los chilenos que estaban en la flotilla y que fueron secuestrados, lo importante son las gestiones realizadas por nuestro Estado, por el gobierno, para poder tenerlos a salvo y traerlos de vuelta a Chile.
Los activistas regresan al país y las denuncias por torturas y abusos durante la detención continúan generando repercusiones internacionales y presión sobre los gobiernos involucrados.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
7 de la tarde, 23 minutos.
El Ministerio de Vivienda inició hoy la demolición de 4 viviendas en el Olivar de Viña del Mar como parte del proceso de reconstrucción tras el mega incendio.
Además, la cartera confirmó que 170 casas vinculadas a la constructora San Sebastián deberán ser demolidas por presentar fallas graves.
Las empresas involucradas cuestionaron el procedimiento y dijeron que las primeras viviendas intervenidas no corresponden a las 56 observadas en los informes de DITEC e IDIEM. Desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso, nos informa Gloria Bahamondes.
El Ministerio de Vivienda comenzó este viernes la demolición de 4 viviendas en el Olivar de Viña del Mar, dando inicio a una nueva etapa del proceso de reconstrucción en la zona afectada por el mega incendio. Según informó la cartera, las casas intervenidas forman parte de proyectos vinculados a la constructora San Sebastián y cuentan con informes técnicos que permiten avanzar en su demolición bajo la normativa vigente. Además, el MINBU confirmó que serán 170 las viviendas que deberán demolerse en total por presentar fallas graves. autoridades. En ese sentido, Erika Mayra, abogada de Social Arquitectura, cuestionó el procedimiento y aseguró que las 4 viviendas intervenidas no corresponden a las 56 casas observadas en los informes técnicos elaborados por DITEC e IDM.
No tienen relación con las 56 respecto de las cuales se pronunciaron los informes que invoca el ministro, los informes de DITEC e IDM. Tampoco son de aquellas respecto a las cuales se han interpuesto recursos de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Y en consecuencia nos encontramos ante una demolición innecesaria y además absolutamente ilegal.
El seremi de vivienda, Marcelo Ruiz, defendió el proceso y explicó que las demoliciones se sustentan en informes emitidos por fiscalizadores técnicos de obra en el marco del artículo 143 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Las viviendas por las cuales hoy estamos partiendo cuentan con el informe del fiscalizador técnico de obra que nos permite operar dentro del contexto del artículo 143, que existiendo un informe del inspector técnico, se puede proceder con la demolición de aquellas partidas que se consideren fallidas.
De acuerdo con el MIMBU, de las 444 viviendas vinculadas a la constructora San Sebastián en el Olivar, 170 deberán ser demolidas, mientras otras serán sometidas a distintos procesos de revisión o reconstrucción. La autoridad agregó que las primeras viviendas reconstruidas comenzarían a entregarse desde noviembre de este año. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
7 de la tarde, 26 minutos.
Una sentencia de 541 días de presidio con suspensión de ejercicio de cargos o oficios públicos por igual periodo dictó el Tribunal Oral de Temuco respecto de 3 funcionarios de carabineros condenados por apremios ilegítimos cometidos en abril del año 2021.
La víctima de estos hechos fue el lonco mapuche Alberto Curamila, quien fue galardonado internacionalmente el 2019 con el premio ambiental Goldman, también conocido como el Nobel Verde. Desde Radio Bio Bio de Temuco nos informa Carlos Martínez.
Un capitán, un sargento y un cabo de carabineros fueron sentenciados a la pena citada como autores de apremios ilegítimos cometidos en contra del lonco mapuche Alberto Curamil, luego de una manifestación con corte de tránsito en la Ruta 5, tras lo cual lo siguieron por un camino interior y le dispararon con una escopeta antidisturbios y una lanzagases, lesionándolo para finalmente detenerlo. La sentencia fue informada en una audiencia telemática por la jueza del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, Cecilia Subiabre.
Que se condena a cada uno de los acusados a cumplir la pena de 541 días de presidio en el jurado medio y la accesoria suspensión para cargo oficio público durante el tiempo de las condenas.
Por reunir cada uno de los condenados los requisitos que la ley dispone, se sustituye el cumplimiento de la pena privativa de libertad por remisión condicional, esto es, firmando ante Gendarmería, por lo que deben presentarse ante el Centro de Reinserción Social de Temuco con un plazo de 5 días desde que la sentencia quede firme y ejecutoriada. Otros 2 funcionarios policiales fueron absueltos de este delito, al tiempo que el tribunal absolvió además a los 5 uniformados originalmente acusados del delito de obstrucción a la investigación en esta causa en la que intervino como querellante el Instituto Nacional de Derechos Humanos. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En BTR llevamos la velocidad de la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y llévate de regalo un cupón de 50.000 pesos para renovar tu smartphone en clarochile.cl. BTR, válido hasta el 7 de junio de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
7:29 p.m.
La empresa de auditoría KPMG fue elegida por Codelco para investigar presuntos ascensos e irregularidades en la división de Chuquicamata.
Se trata de un nuevo flanco al interior de la cuprífera que se suma a la investigación del Ministerio Público por la sobreestimación de 27 toneladas de cobre fino.
Revisemos todos los detalles con Vanessa Cajal.
Siguen las críticas a la gestión interna de Codelco tras conocerse el informe de auditoría por el desbalance de las cifras de 2025. Y ahora se suma otra investigación que lidera la compañía global KPMG, a raíz de una denuncia recibida en enero de este año que acusa una serie de dirigentes de la división de Chuquicamata que habrían obtenido ascensos irregulares y con ello mayores sueldos. Con respecto a las cerca de 27.000 toneladas que habrían sido sobreestimadas, Codelco ya anunció devoluciones por los bonos e incentivos que fueron pagados con cifras erróneas. En paralelo, el Ministerio Público tomará parte de la investigación y el Congreso usará sus facultades para levantar una nueva comisión investigadora. La presidenta de la Comisión de Minería del Senado, Yasna Proboste, señaló que es grave lo que se reveló y el directorio debe tomar medidas drásticas con el fin de devolver los más altos estándares.
Codelco debe demostrar que su gobierno corporativo está a la altura del rol estratégico que cumple para todo el país. En mi calidad de presidenta de la Comisión de Minería y Energía del Senado, ya hemos adoptado el acuerdo para seguir de cerca este proceso y las medidas que adopte el directorio.
Sobre la afectación que tienen estas cifras infladas en la producción este año, hay economistas que aseguran que hay un perjuicio fiscal. Pablo Müller, académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, dice que esto se trata mucho más que de una simple diferencia contable.
La base que se utiliza para cálculo de proyecciones al año 2026 es en base al cierre contable anterior. Entonces, si es más bajo realmente, la proyección genera una diferencia más grande. Entonces, lo que se proyecta que se va a ingresar es menor realmente.
Sin embargo, según dieron cuenta conocedores del mundo minero, esto es algo que no resulta extraño en la industria, pero en el caso particular de Codelco, la falta de transparencia terminó por encender la polémica. Sin embargo, Enes Cepeda, presidente de la Federación de Supervisores de Codelco, dijo que quedan conformes con las sanciones adoptadas porque se están dando las señales.
Lo que antes hacíamos no es bueno seguir haciéndolo. Esa es la lección aprendida. Porque Codelco es muy sensible al escrutinio público. Cuando esto ocurre en la empresa privada, no pasa nada porque el mismo dueño que lo decide.
En paralelo sigue la pugna política por la posibilidad que barajaría el Ejecutivo de privatizar parte de la estatal.
Aquí hay un dato que va a causar mayor escozor. Lo publicó hoy día el diario La Tercera, son más de 6.000 trabajadores de Codelco que tendrán que devolver algo así como 14.300.000 dólares y 14,3 millones de dólares de bonos por una cifra errónea de producción del año 2025.
Son más de 6.000 trabajadores de Codelco, cuenta el diario La Tercera, correspondientes a Chuquicamata, Ministro Ales y Casa Matriz, que deberán restituir parte de los bonos recibidos por cumplimiento de metas de producción durante el 2025. Esto luego de que la empresa estatal reconociera esta semana que produjo menos cobre de lo reportado en ese periodo.
Codelco dijo que como consecuencia de la corrección de los volúmenes de producción reportados tendrá asimismo que recalcularse los incentivos variables asociados a esos indicadores.
Sí, eso fue lo que comunicó Codelco durante el miércoles y la estatal reconoció esta semana también que una auditoría iniciada a comienzos de marzo develó una desviación respecto de la producción informada al cierre de 2025. La cifra, esta desviación, corresponde a 26.875 toneladas reportadas como producidas, contraviniendo las normas internas de la empresa. Ese volumen se descompone en 20.000 toneladas contenidas en óxidos de la división Chuquicamata y 6.875 toneladas contenidas en de arsénico de calcio de la división Ministro Ares.
Tamara Áñiz, que es la presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética de Codelco, respondió a Pulso de La Tercera que esta situación no va a generar efectos que hagan necesario modificar los estados financieros de la estatal, pero sin perjuicio de eso, la corrección de los volúmenes va a involucrar a 6.322 trabajadores ejecutivos por un monto de 14,3 millones de dólares, cerca de 2 millones de pesos por empleado, por bonos recibidos que simplemente no corresponden.
En busca de Jurel, 13 buques industriales han recorrido 6 regiones del país, desde Biobío hasta Atacama, descartando que los peces se encuentren mar adentro.
A un poco más de 2 meses del cierre de la temporada, no han logrado superar el 30% de captura nacional. Desde Radio Biobío de Concepción nos informa Paula Artur.
En 6 regiones del país, los buques industriales han buscado dónde está el jurel. Utilizando nuevos tracks de búsqueda sobre las zonas de pesca tradicionales cerca de la isla Santa María en el Biobío y luego hacia el norte, en Maule, O'Higgins, en Valparaíso, Coquimbo y Atacama, llegando al límite con la región de Tarapacá sin ejecutar capturas. En la actualidad son 13 los barcos industriales buscando pesca, 4 al norte en Pichilemu y 9 hacia el sur en la zona de Iquidico. Según le informaron desde el gremio industrial, solo una embarcación realizó desembarque con jurel en la región, registrando 80 toneladas. La presidenta de Pescadores Industriales, Macarena Cepeda, comentó que el jurel en talla de captura no está mar adentro. Solo el sector artesanal ha observado cardúmenes de pesca de buena talla dentro de las 5 millas cerca de la isla Santa María y el Lebu, donde mantiene una cuota de captura a nivel nacional que no supera el 30%.
Bueno, hemos tenido buenos resultados en la búsqueda en alta mar del jurel adulto con la flota industrial. Si bien hemos observado algunas pulsaciones dentro de las 5 millas de jurel de buena talla que ha podido capturar en los últimos días el sector artesanal, los niveles de desembarque siguen siendo muy bajos, lo que nos sitúa en un promedio nacional en torno al 30%. Es muy importante mantener el enfoque precautorio, proteger la aparición de jurel bajo talla, porque debemos resguardar el futuro de esta pesquería.
En el gremio artesanal, la cuota histórica está completa y están capturando con el aumento en la cuota por la ley de fraccionamiento. Así lo explicó Cristian Arancibia, presidente de Ferepa Biobío.
¿Cuál se ha consumido hoy día la cuota histórica, que eran cerca de 30.000, y hoy día se está haciendo captura en las costas aquí en la desembocadura del río Biobío, en el Golfo Arauco, del jurel obtenido adicionalmente por la ley de fraccionamiento? Recordemos que el jurel para la pesca artesanal antes de la ley de fraccionamiento era el 10% de la cuota global, hoy día es el 30%, es decir, estamos consumiendo ese 20% que se obtuvo por ley de fraccionamiento. De no haberse dictado esta ley, la cuota histórica del sector pesquero artesanal ya hubiese sido completada en el mes de marzo.
Las compañías pesqueras han recibido jurel en sus plantas a partir de las capturas realizadas por el sector artesanal, pero no para consumo humano y tampoco normaliza el trabajo en las plantas de proceso.
Hola, soy Paula Sharim, actriz y directora de Teatro Ictus. No te pierdas nuestra obra Caballo, escrita y dirigida por Emilia Noguera, junto a un gran elenco. María Elena Dibochel, Daniel Muñoz, Roberto Poblete, Nicolás Zárate, Camila Oliva y quien les habla.
Caballo, hasta el 30 de mayo. Funciones de jueves a sábado a las 20 horas. Entradas a la venta en ticketplus.cl o en la boletería del teatro, ubicada en Mercedes 349, Barrio Las Tarrias. Invita Radio Bio Bio.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. De Fontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro, es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Toda la eficiencia y autonomía que necesitas está en la Ridara híbrida enchufable. Una 4x4 de serie para moverte en modo eléctrico en la ciudad o enfrentar caminos exigentes con 7 modos de conducción. Avanza más de 1000 kilómetros sin pausas gracias a su autonomía combinada. Ridara, una nueva forma de moverte. Precio flotas desde 26.990.000 pesos más IVA. Conócela en ridarachile.cl.
Por teléfono, WhatsApp y redes sociales.
Siempre estamos en contacto. Bio Bio, la radio.
Me pica. Arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica. Ay, ráscame ahí.
¿Todos los días la misma canción?
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Escuchar Bio Bio suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
¿Qué es ser Digital Agua? Es creer en la tecnología, es cuidar el agua y también tu tiempo. Hoy, más que nunca, el agua está en tus manos. Con Esbío, accede a oficina virtual, paga en línea, recibe tu boleta digital, atiéndete por videoatención, WhatsApp o en nuestros tótems de autoatención de forma rápida y simple. Ahora, con la app Esbío Mide, para clientes que cuentan con medición digital, podrás controlar tu consumo. Y si tienes adultos bajo tu cuidado, con mensaje vital recibirás alertas de consumo inusuales. Tú también puedes ser Digital Agua. Esbío, soy tu agua siempre. Infórmate en esbío.cl.
Bio Bio Deportes.
7:39 PM.
Diego Osorio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está María José Grivaldo? Gusto en saludarlos, estimados auditores. Partamos por lo que ocurrió. Ustedes recuerden, comenzó la fecha 13, partido Everton-Coquimbo. Este encuentro iba a comenzar a las 20. La delegación presidencial Valparaíso dijo no, a las 20 no se juega. Y se adelantó a las 3 de la tarde. Yo creo que esta disposición no dio los argumentos a la delegación presidencial de Valparaíso. El partido terminó 1-1, pero al margen de eso... entiendo que la decisión tuvo que ver con el último partido que se jugó en este caso en Elías Figueroa, y tenía que ver con Santiago Wander con Cobreloa, que terminó con incidentes después del partido entre las barras de los dos equipos. Probablemente por ello, para tratar de evitar aquello, es que adelantaron, y ese puede ser el argumento que, insisto, no lo dio a conocer en todo caso la delegación presidencial de Valparaíso. Everton Coquimbo 1-1, lo ganaba el cuadro pirata, 1-0 gol de Johansen. No varió mucho el equipo Hernán Caputo, pensando en lo que se viene el martes, partido con Nacional, donde Coquimbo va a tratar de cerrar la primera posición de grupo para llegar a octavos de final con ventaja y definir en calidad de local el partido de vuelta en esos octavos de final. No varió mucho el equipo, hubo un par de rotaciones, pero lo ganaba hasta el minuto 90, lo empató Nicolás Montiel. Walter Rigoletto, el técnico del cuadro ruletero, manifestó lo siguiente tras el partido.
Estos tipos de partidos en otro momento los terminábamos perdiendo, y este equipo mostró esa personalidad, ese carácter, esa hombría para sacarlo adelante. Es la forma, esa competencia interna, y que están todos para jugar. Creo que venimos en crecimiento y eso es importante.
Arengazo con incidentes hoy en el Estadio Monumental. Tenemos imágenes de lo que ha sido enfrentamientos entre hinchas. Había muchos hinchas, como ustedes pueden observar a través de las imágenes de Bio Bio TV, en las afueras, sobre la Avenida Maratón del Estadio Monumental, este arengazo con muchas bombas de ruido y demás. Y bueno, cuando apareció Carabineros ya empezaron allí las corridas. Todo esto en la previa del clásico del próximo domingo ante Universidad Católica. Allí ya empiezan los enfrentamientos. Cuando llega Carabineros, empieza justamente el cuadro hidrante. Allí lo podemos ver a través de las imágenes de Bio Bio TV, lo que ha ocurrido hoy en las afueras del Estadio Monumental y los problemas. Todo esto en la previa a lo que ha ocurrido esta semana. Recuerde cómo empezó el lunes con el delegado presidencial Germán Codina, reunido con Aníbal Mosa, con Cecilia Pérez, los presidentes de... Y también estuvo representación de Universidad Católica de Cruzados, de cara a lo que se viene, fundamentalmente la segunda rueda, el Superclásico, con hinchas de los dos equipos. Después de ver esto, ¿qué dijo el delegado presidencial Germán Codina? Lo escuchamos.
Justamente situaciones como estas son las que deben erradicarse definitivamente del fútbol y que han obligado a Carabineros, lamentablemente, a tener que intervenir para que vuelva a imperar el orden público. Los hinchas y los clubes tienen una tremenda responsabilidad en sus manos. Celebrar y hacer arengas a sus equipos no significa tener que generar desmanes ni poner en riesgo la tranquilidad de quienes viven alrededor de los estadios.
Germán Codina, le quiero decir que esto no es nuevo, banderazos y arengazos la mayoría de las veces terminan de esta manera, lamentable. Esperemos que esto cambie de cara a lo que se prevé, que es el regreso de hinchas visitantes, fundamentalmente para los partidos de alta convocatoria. Lista, citación de Nicolás Córdoba, la selección chilena, para la fecha FIFA que se viene en junio, premundial, que Chile va a enfrentar a dos selecciones mundialistas como Portugal y la República Democrática del Congo, y ahí vemos las novedades. Primero el tema portero, Brian Cortés, regresa a la selección. Recordemos, el portero de Argentino Junior tuvo buena temporada en la Liga Argentina, se une a Vigorú y a Guillar. Y después ya, entre los defensas, Matías Pérez, esa es una de las novedades. El chico ex Curicó, que está en el Leche, no ha jugado nada, prácticamente. Fue suplente toda la temporada, Matías Pérez. Bueno, pero uno ve lo que tiene alrededor y está en prácticamente la misma situación. Sierra Alta, suplente en el Auxerre, Maripán también. Y allí vemos en la lista de volantes a Nils Ramiro Reinsmuth, lo decíamos en titulares, jugador suizo-chileno de madre y abuela chilena, en todo caso juega en el Thun, ni siquiera es uno de los equipos más fuertes de la Liga Suiza. Le vieron cosas, juega de mixto, también puede jugar de volante por derecha, es una de las novedades. Y en la delantera, bueno, no está Ben Britton, por ejemplo, aparece Maxi Gutiérrez, que le digo, acaba de marcar un golazo de tiro libre para Independiente frente a Unión en la Copa Argentina, un golazo del ex hombre de Huachipato, está con Dorío Osorio, con Gonzalo Tapia, Iván Morales, que es otra de las sorpresas, también compañero de Brian Cortés en Argentino Junior, Cepeda y Clemente Montes. Al cierre les comento que hubo hoy clasificación para carrera sprint en el Gran Premio de Canadá en la Fórmula 1 y Mercedes volvió a marcar tendencia en este caso con las dos primeras posiciones. Primera línea de parrilla para la carrera sprint de mañana a las 12 horas, George Russell y Antonelli en ese orden. Después ya aparecen los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri. En tercera línea de parrilla salen los dos Ferrari juntos, ahí Hamilton y Leclerc, y luego los Red Bull, Max Verstappen e Isaac Hadjar. Entonces mañana 12 horas, carrera sprint, y por la tarde a las 4 se va a desarrollar la clasificación para el Gran Premio del domingo.
Gracias, Diego.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Faltan 14 minutos para las 8.
La Comisión de Gobierno de la Cámara aprobó un proyecto que suma nuevas empresas a la obligación de reportar operaciones financieras sospechosas.
La propuesta busca incentivar denuncias ante la Unidad de Análisis Financiero, removiendo normas de secreto o reserva y dejando exentos de responsabilidad penal a las compañías de carga aérea, marítima o terrestre que denuncien posibles delitos. Revisemos todos los detalles en el informe de Gonzalo Olguín.
La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja aprobó por unanimidad de sus miembros el proyecto que busca prevenir el lavado de activos, sumando nuevas empresas obligadas a reportar operaciones sospechosas. El fundamento de la iniciativa argumenta que se necesita atacar la cadena logística portuaria, aérea y terrestre para controlar el comercio informal, argumentando que la Unidad de Análisis Financiero necesita más información para detectarla. Joana Pérez, diputada de Demócratas y presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, dijo que la tarea de aduanas es fundamental en el diagnóstico sobre la realidad que denuncian los alcaldes y municipios en el comercio informal urbano.
Es que este es un servicio clave contra el crimen organizado, ¿ya? Y muchas de las cosas que se venden y que ven los alcaldes y que ven en las calles y que es de manera irregular, también ingresan por la aduana.
La norma que incorpora empresas logísticas y de transporte suma compañías de carga aérea, marítima y terrestre, además de empresas de transporte internacional como las obligadas a entregar antecedentes de operaciones sospechosas. De esta manera se incorpora el sistema de control de puertos en el ejercicio de sus funciones, sumándose a las obligaciones que ya existen para bancos, corredoras, notarios, casas de cambio y otras instituciones. La directora del Servicio Nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, respaldó la iniciativa.
Queremos decir que como aduana estamos de acuerdo. Ahora, hoy día están contemplados los agentes de aduana, que son los representantes, ministros de fe de una operación de comercio exterior. Además, tienen una delegación de facultades públicas.
El diputado socialista César Valenzuela valoró que esto añada obligaciones en circunstancias en que no necesariamente existe un delito, pero existe al menos la sospecha de él, o se permita entregar antecedentes que, sumados a otras investigaciones cruzadas, puedan detectar contrabando o comercio ilegal.
Podría tratarse de una operación que en sí no revistiese el carácter de delito. Pueden ir generando información suficiente que el día de mañana podría finalmente terminar en una operación del Servicio Nacional de Aduana o entregándose los antecedentes al Ministerio Público.
El proyecto indica que las entidades deberán designar un encargado especial para relacionarse con la unidad de análisis financiero. El proyecto dice que cualquier norma de secreto o reserva no va a impedir el cumplimiento de estas obligaciones. La información entregada de buena fe quedará exenta de responsabilidad legal y con esto se busca incentivar el reporte oportuno y fortalecer el sistema preventivo frente al lavado de activos.
La Asociación Chilena de Municipalidades y Senadores alertaron sobre el impacto que el recorte de 18 mil millones de pesos a la atención primaria de salud podría tener en la ciudadanía.
Para abordar ese asunto, los presidentes de las comisiones de salud y hacienda del Senado, Juan Luis Castro y Javier Macaya, respectivamente, se reunieron con el alcalde de Huechuraba y presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades, Maximiliano Luxich.
Los presentes advirtieron que de materializarse la rebaja se verían afectados directamente consultorios, medicamentos y atención sanitaria de millones de personas en pleno invierno.
Luego de la reunión, el senador Juan Luis Castro afirmó que gran parte del financiamiento de los establecimientos de salud municipales proviene del Estado.
El parlamentario del Partido Socialista sumó que aplicar el ajuste previo al invierno es una mala decisión gubernamental.
Ahora, con este recorte, significa aumentar de gastos propios lo que se tiene que recuperar para no discontinuar la atención primaria. Y eso es delicado, sobre todo a puertas del invierno, a puertas de un momento epidemiológico difícil para empezar a circular los virus con más fuerza ahora de fin de mes y todo el mes de junio y julio.
Para afrontar las críticas del mundo comunal por el recorte en la salud pública, el subsecretario de redes asistenciales, Julio Montt, confirmó la puesta en marcha de una mesa de trabajo en conjunto con los jefes comunales.
Montt clarificó que el objetivo sigue siendo una administración más eficiente que mejore la atención sanitaria.
Nuestro objetivo es lograr precisamente una gestión y administración de los recursos más eficiente, que permita entregar cada día una mejor calidad de atención a la ciudadanía. Nos hemos reunido y acordado establecer una mesa de trabajo con las tres agrupaciones municipales más importantes del país, la que comenzará sus labores en los próximos días.
El impacto del ajuste en los municipios no ha estado exento de críticas por el rubro sanitario.
Y es que en este caso el exministro de Salud durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, Álvaro Eraso, planteó que las autoridades deben escuchar a las voces comunales, las cuales conocen la realidad de sus centros de salud.
Debiéramos potenciar esa línea de cooperación, de colaboración, de diálogo y buscar una solución armoniosa en un marco de restricción presupuestaria. Y creo que en ese sentido hay espacio para aquello.
Se espera que el próximo jueves la ministra de Salud, Maicho Malí, se reúna con distintos alcaldes del país.
Además, el 4 de junio están citados tanto el subsecretario Montt como los líderes municipales a la Comisión de Salud del Senado.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Activo pero con lento avance sigue el incendio forestal que ha destruido más de 550 hectáreas en Alto Rucue, en la comuna de Antuco.
La CONAF ancló algunos flancos, pero el siniestro sigue siendo combatido o va a seguir siendo combatido todo el fin de semana. Desde Radio Bio Bio de Los Ángeles nos informa Mario Tapia.
El incendio forestal de Rucue en Antuco ya tiene una superficie estimada de afectación de 550 hectáreas de matorral y bosque nativo, con propagación lenta quemando bosque y hojas. De acuerdo a la información entregada por Ramón Vallejos, encargado provincial de CONAF Bio Bio, se mantiene el trabajo de las brigadas a la cabeza del incendio, donde se realizó construcción de líneas con maquinaria y unidades terrestres con herramientas manuales, alcanzando aproximadamente 600 metros y con brigadas reforzadas. Las labores de contención se retomaron con 7 brigadas, totalizando 69 brigadistas que trabajan en el sector. Sobre este siniestro y su desarrollo se refirió el delegado provincial presidencial del Biobío, Juan Pablo Mellado.
Tuco, en Alto Rucue, donde estamos desde ya antenoche activados con la emergencia, donde hubo que también que evacuar algunas familias. Previendo que esto se podía quizá escapar, pero la verdad es que no ha sido así. Hoy día tenemos 7 brigadas trabajando en esta emergencia, donde en estas 7 brigadas hay 4 brigadas de CONAF que incluso vinieron desde otra región.
Los demás sectores se mantienen activos debido a que las pendientes dificultan la construcción de líneas de contención con propagación lenta. Al minuto las casas aledañas sin riesgo de afectación. En este sector se encuentran trabajando unidades de bomberos en su protección. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
FICOM ofrece soluciones tecnológicas integrales para hoteles que buscan optimizar su operación y entregar una mejor experiencia a sus huéspedes. Entre sus servicios destacan el internet dedicado, Wi-Fi personalizado, televisión digital con canal corporativo, telefonía IP, sistema de seguridad electrónica, respaldo de datos críticos en data center y equipamiento tecnológico a medida, atención personalizada y soporte técnico 24/7. Más información en ficom.cl.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. BioBio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
BioBio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, radiograma.
En Hijuela se logró el decomiso de 384 kilos de marihuana por parte de los 17 de Carabineros, una carga evaluada en más de 4.000 millones de pesos.
El vehículo en el cual venía la droga se trasladaba desde Bolivia a nuestra región como parte de una organización que venía siendo monitoreada desde febrero. Desde Radio BioBio en la región de Valparaíso nos informa Lucas Suárez.
Un decomiso de 384 kilos de marihuana se llevó a cabo en la comuna de Hijuelas, en la región de Valparaíso, por parte del personal de OS-7 de Carabineros, incautando un cargamento de cannabis sativa evaluado en más de 4.000 millones de pesos. El procedimiento, que se desarrolló tras la intercepción de un camión que se trasladaba desde Bolivia, terminó con la detención de dos personas, el primero de nacionalidad chilena, que era el chofer del camión decomisado, y el segundo de nacionalidad venezolana, que circulaba en un vehículo acompañando al camión. La investigación del Ministerio Público sobre esta agrupación criminal se venía desarrollando desde el mes de febrero, realizando monitoreo de sus actividades y abarcando distintas regiones del país, según señaló el fiscal José Uribe, jefe de la unidad SAC, que entregó detalles de este procedimiento.
Se hizo un seguimiento de dos vehículos, uno conducido por una persona de nacionalidad chilena y otro por una persona de nacionalidad venezolana, siendo interceptados por personas de Carabineros en el sector de Hijuelas. Allá con uno de estos vehículos, 385 kilos de cannabis sativa, todas de origen boliviano, que tenía destino para traficantes de la región de Valparaíso y metropolitana.
La droga tenía como objetivo ser distribuida en la zona central del país, en las regiones Metropolitana y Valparaíso. El coronel Jaime Campos, prefecto de Valparaíso, catalogó este decomiso como uno de los más grandes que se han realizado en el último tiempo en la región.
Es una de las intervenciones más grandes en cuanto a kilos de droga. Mencionábamos 385 kilos de cannabis sativa, sobre los 4.000 millones de pesos, digamos, la venta de estas dosis en el mercado ilícito.
Por su parte, el seremi de seguridad de Valparaíso, Hernán Silva, valoró el trabajo policial y realizó un llamado a toda la sociedad a condenar el consumo de drogas.
Yo quiero hacer un llamado a la comunidad que pese a los esfuerzos y los éxitos policiales se requiere el reproche social al consumo de esta droga, el envenenamiento de nuestra población en general.
Mientras que el ciudadano chileno detenido pasó a control de detención en el juzgado de garantía de La Calera, el ciudadano venezolano que viajaba en el vehículo junto al camión decomisado continúa detenido a la espera de esclarecer su rol en la organización criminal. Desde la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Y hasta ahora son formalizados los 4 menores y 2 mujeres por su participación en el robo al domicilio del expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica. José Riquelme, buenas tardes, te escuchamos. Vamos. Vamos a retomar, no tenemos la posibilidad de contactarnos con José Riquelme después de esta edición. De inmediato estableceremos contacto con él ahí en los tribunales.
Todas las noticias, Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, juntos expertos en ruta.
El gobierno intensifica negociaciones con el Senado para asegurar votos para el plan de reconstrucción. En paralelo, la Sala Cuna Universal se encuentra en el centro del debate.
La Moneda defendió su agenda de seguridad y señaló que han mostrado resultados concretos en la materia.
El Ministerio de Vivienda confirmó la demolición de 170 viviendas en el sector